Bueno, recuerdo que en uno de los viajes que hicimos como familia a Londres, en uno de los hoteles donde nos hospedamos, nos dieron la habitación, una habitación normal, y bueno, todo iba bien en aquella habitación hasta que uno de nosotros decidió ir al baño y se dio cuenta de que el váter perdía agua por todos lados. ¿Ya? Perdía agua por arriba, perdía agua por abajo y gran cantidad, de tal manera que se llenaba todo lo que era el baño de agua que perdía el váter. Así que, ¿qué es lo que hicimos? Pues bueno, fuimos a recepción y le dijimos, oiga, tenemos un problema en la habitación, ¿eh? Y es que el váter pierde agua y tenemos todo el baño lleno de agua. Entonces la persona que está en recepción nos dijo, bueno, ahora no podemos llamar a nadie para que lo arregle. Digo, así que tendremos que buscar o darles otra habitación. Digo, bueno, vale, pues denos otra habitación. Entonces estuvo ahí un tiempecito buscando y nos dijo, no tenemos ninguna habitación libre más que la suite principal. Y dice, si les parece bien, les podemos poner en la suite. Nosotros, bueno, pues sí, nos parece bien, ya nos parece bien. Cuando se giraba la persona, Leida llora. Se volvía a girar, nos parece. Y ya, menudo lugar especial nos han dado sin merecerlo. Vaya lugar especial. Y ya una vez llegamos a la suite, impresionante, grande, la cama, era una cama inmensa, o sea, los tres en la misma cama nos perdíamos, no nos encontrábamos, ¿ya? O sea, Giel saltando en la cama, eso no se lo digan, ¿eh? Leida aprovechando el jacuzzi, porque tenía jacuzzi todo ahí, ¿sabes? Un lugar especial y un propósito especial, básicamente, en aquella suite. Pues fíjense que esto de un lugar especial y un propósito especial, en cierta manera, es lo que Génesis 2, el texto que nuestra hermana Yoli ha leído, nos define. Va a hablarnos de un propósito especial de Dios para el ser humano, y ese propósito especial va a ser visto en un lugar especial y un propósito sublime que Dios dio al ser humano. Así que tengan sus Biblias abiertas en Génesis 2, en los versículos que se han leído del 4 al 25. Y siguiendo al pequeño, gran predicador que estuvo aquí la semana pasada, ¿ya? Uy, creo que no, no preocupes, Ana, ¿ya? Algo le ha sentado mal a nuestra hermana Ana, ¿ya? No se preocupe. Pues, antes de seguir, déjame que haga una pequeña oración por nuestra hermana Ana y seguimos adelante, ¿ya? Señor y Padre nuestro, queremos poner, Padre Celestial, en tus manos a nuestra hermana Ana, Señor. Si ella no se siente bien, Señor, que tú la tengas en tus manos. Y gracias, Señor, porque aquí tenemos hermanos y hermanas, Señor, que pueden atenderla, Padre Celestial, y estar con ella. Señor, en tus manos la ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú no padeces, Ana y Juan, tranquilos. Pues fíjense, vamos a destacar lo que son tres cositas, tres puntitos ya de lo que son estos versículos que se han leído en Génesis 2. Y primero me gustaría destacar lo que es ese propósito especial de Dios, ¿ya? Y ese propósito especial de Dios para el ser humano, primero, en un lugar especial. Segundo, el propósito especial de Dios para el ser humano, en una relación especial. Y tercero, el propósito especial de Dios cumplido en una persona especial. Vamos a ver esas tres cosas. Ese propósito de Dios para el ser humano en un lugar especial, con una relación especial y en una persona especial. Vamos al primero, al lugar especial. Y fíjense cómo se nos presenta este lugar especial donde Dios estableció ese propósito para el ser humano. Se nos presenta primeramente como un jardín que a la vez es un templo. Se nos presenta como un jardín que a la vez es un templo, ¿ya? Fíjense, vamos a tomar un poquito de atención a lo que son nuestras Biblias. Fíjense, entramos en lo que es Génesis 2, ¿ya? Y Génesis 2 dijimos que no es la segunda narración de la creación, sino que Génesis 2, básicamente, ya les he explicado que son esos dos altavoces, izquierdos y derecho, de la narración de la creación. Ahora nos va a dar otra visión de lo que es la creación, la cual es necesaria para entender completamente lo que Dios está narrando y lo que Dios nos está diciendo de su misma creación. Entramos en lo que se llama uno de los 10, el primer pilar que sustenta todo el libro de Génesis. Y acuérdense que el libro de Génesis va sustentado en 10 pilares, los cuales vienen indicados por la frase, estos son los orígenes o esta es la genealogía. Fíjense en el versículo 4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. ¿Ya? Y este primer pilar va a coger Génesis 2, Génesis 3 y Génesis 4. De tal manera que habrá toda una serie de cosas las cuales estarán unidas en estos tres capítulos, 2, 3 y 4. Es más, para que podamos entender de aquí dos semanas lo que va a ser la tragedia cósmica, la tragedia horrible que sucedió en Génesis 3, vamos primeramente que tener que entender lo glorioso del propósito de Dios para el ser humano en este capítulo que nos toca hoy, que es Génesis 2. Y fíjense, este primer capítulo de Génesis 2 nos define primeramente otra vez lo que es la creación. Nos vuelve a hacer un resumen de la creación. Fíjense en el versículo 4 cómo se nos vuelve a definir la creación de los cielos y la tierra. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Fíjense que prácticamente es la misma frase que encontramos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, eso no quiere decir que Génesis 2 nos vaya a presentar lo mismo. Nos va a dar una visión distinta de la creación. Va a hacer un énfasis distinto de la creación. Porque si se dan cuenta, en Génesis 1:1 se nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero fíjense ahora en el versículo 4 de Génesis 2. Esta frase al final está a la inversa. Primero es la tierra y después son los cielos. Fíjense, esos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Es decir, es como si ahora la perspectiva hubiese cambiado. El escenario ahora es otro. Ahora Dios nos va a indicar en ese acontecimiento de la creación qué es lo que sucede precisamente aquí abajo. Qué es lo que sucede en ese acontecimiento de la creación aquí en la tierra que pisamos. Y fíjense que entre ellos se nos van a definir diferentes cosas, pero una de las cosas que se nos va a indicar es la creación del ser humano. En el versículo 7 se nos define, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero ahora fíjense bien, todo y la importancia de la creación del ser humano. Este Génesis 2 es un desarrollo del sexto día de creación. Toda la importancia de la creación del ser humano, fíjense que ocupa muy poco espacio. Aquí en Adán, aquí se refiere en el versículo 7, Adán, se crea a Adán y después, más adelante, a partir del versículo 20, cuando no se encontró ayuda perfecta para Adán, Dios creó de la costilla de Adán, ¿a quién? A Eva. Entonces, fíjense que tenemos a Adán por un lado y después a la creación de Eva por otro. Pero en medio de esta creación del ser humano nos encontramos algo de gran importancia. Nos encontramos que ahí se nos va a definir primeramente que el propósito especial de Dios para ese ser humano creado primeramente va a pasar en este Génesis 2 por un lugar muy especial. Y este lugar muy especial se nos presenta, como hemos dicho, como un jardín, el cual va a ser un templo. Y es importante entenderlo así, porque básicamente vamos a ver que esto va a transferirse. Dios va a coger este tema de jardín y templo a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la revelación bíblica. Fíjense, en los versículos que hemos leído, de todos estos 21 versículos que se han leído, 12 de ellos se dedican a la descripción del jardín del Edén. ¿Se han dado cuenta? Dios invierte palabras e invierte tiempo para describirnos el jardín del Edén. Hay una descripción detallada y una descripción acurada de lo que es ese jardín del Edén. Hasta el punto que yo recuerdo que cuando era más joven cogía un atlas e intentaba encontrar lo que era en el atlas ese jardín del Edén. Porque se nos definen los ríos, se nos definen las tierras, se nos da una definición acurada de lo que es ese jardín. Y si Dios en su palabra lo define de una manera precisa, es por algo. Es porque ese jardín y ese lugar era algo especial y hay ciertas cosas en esa definición del jardín que debemos entender. Y fíjense primero cómo se introduce ese jardín. Hay una introducción del huerto o del jardín del Edén. Y fíjense, esa introducción viene primeramente definida por una palabra. Es la palabra ausencia. No estoy hablando del jardín, estoy hablando de cómo se introduce el jardín. La palabra ausencia. Fíjense los versículos 5, es decir, no había nada de momento. Fíjense, dice en el versículo 4 al final, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra y toda planta del campo. Fíjense, antes que fuese en la tierra, antes de que existiese algo, toda hierba del campo antes de que naciese, todavía no había nacido. Fíjense, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. No había planta, no había lluvia, y al final, ni había hombre para que labrase la tierra. No había hombre. ¿Se dan cuenta? Hay ausencia de todo. No hay plantas, no hay lluvia, no hay hombre. Lo que aparece aquí es ausencia, ausencia y ausencia. No hay nada. Pero ahora, después de esta ausencia, lo que es la narración va avanzando y Dios empieza a eliminar esta ausencia. ¿De qué manera? Dios empieza a rellenar ese vacío de ausencia creando. Fíjense en el versículo 6 y 7. Dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y fíjense ahora, entonces Jehová Dios formó ¿a quién? Formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Se dan cuenta? La ausencia empieza a desaparecer. Dios forma al hombre del polvo de la tierra. ¿Y después qué es lo que hace Dios? Fíjense, ahora es cuando viene el tema del jardín o el tema del huerto. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y ahora fíjense cómo de ausencia pasamos a lo que es abundancia. Fíjense en el versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. ¿Qué dice sus Biblias? Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se dan cuenta? De no haber plantas, de no haber lluvia, de no haber ser humano, ¿qué es lo que hace Dios? Dios elimina esta ausencia creando al ser humano, poniendo un huerto, poniendo al ser humano en ese huerto y entonces ahora dando abundancia a ese huerto. Creó todo árbol delicioso, delicioso para comer. No solamente uno, sino una gran cantidad. Había abundancia en ese jardín que Dios creó. Y eso es importante porque este es el significado de la palabra Edén. El significado de la palabra Edén es abundancia. Dios creó un sitio para el ser humano, el cual era un sitio que no estaba caracterizado por lo que era la ausencia de algo, sino que estaba caracterizado por abundancia, caracterizado por riqueza, caracterizado por lo que era el hecho de que el ser humano todo lo que necesitaba lo tenía en ese jardín y lugar que Dios le puso. El deleite, el deseo, el gozo de todo lo que el ser humano hubiese podido tener y tenía, estaba en ese lugar especial que Dios creó. Ahora bien, la pregunta que intentaremos resolver al final es, ¿qué es lo que verdaderamente daba abundancia, riqueza y deseo en ese jardín? ¿Eran solamente la gran cantidad de árboles deliciosos? Me acuerdo que cuando estuvimos en Honduras con nuestros hermanos, aprendí una gran cantidad de, no solo comí, sino que aprendí una gran cantidad de frutas. árboles frutales para parar un montón. Es decir, era prácticamente como estar en el Edén. Árboles deliciosos por todos lados, ¿ya? Pero fíjense, la abundancia y el deseo solamente se refiere a esto. Pero fíjense la introducción del Edén. Era un lugar de abundancia, un lugar de riqueza, un lugar donde Dios puso al ser humano para que no le faltase nada. Pero fíjense cómo hay más descripción de este jardín. Si somos un poco detallistas en la descripción que Dios nos da del jardín, fíjense que hay una descripción con mayor cantidad de detalles. Y debemos tomar atención a lo que es la estructura del jardín del Edén. ¿Cómo ese jardín está estructurado? Porque déjenme que les haga una pregunta. Si yo les digo la siguiente frase, ¿cómo ustedes me la acaban? El jardín de... ¿Están seguros? ¿Cómo? ¿El jardín? Está bien, el jardín del Edén. Pero fíjense que esto no es primeramente lo que la Biblia dice. La Biblia primeramente nos indica de que el Edén era una cosa y el jardín era otra cosa distinta. Y fíjense cómo esto lo vemos en el versículo 8. Fíjense el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto, o jardín, ¿ya? Plantó un huerto en Edén. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde Dios pone el huerto o el jardín? Lo pone en Edén, al oriente. Ahora, fíjense en el versículo 10, como otra vez se nos define, se nos distingue el jardín del Edén. Fíjense el versículo 10. Y salía ¿de dónde? De Edén, un río ¿para qué? Para regar ¿el qué? El huerto. ¿Se dan cuenta? Es distinto. Está el Edén y Dios pone en el Edén, pone el jardín. Y del Edén hay un río que riega el jardín y de ahí se divide y riega toda la creación. Son dos cosas distintas, pero están tan relacionadas, ¿ya? Ahí hay una preposición en hebreo, que es la preposición que nos indica que la relación es que el jardín pertenecía al Edén. Eran dos cosas distintas, pero tan relacionadas que uno pertenece al otro. Por eso en el versículo 15 encontramos la frase, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Son dos cosas distintas, pero relacionadas la una con la otra. Y fíjense, hay distinción entre el Edén y el jardín, y qué características nos encontramos de ese jardín del Edén. Fíjense, posiblemente ese jardín del Edén, sobre todo el Edén y el jardín ahí en el Edén, posiblemente esto estaba situado en una montaña, en un lugar alto. Y uno puede decirme, ¿y de dónde se saca esto de una montaña o un lugar alto? Fíjense, porque del Edén, ¿qué es lo que salía? Salía un río, y normalmente, digo normalmente porque no siempre es así, normalmente los ríos corren ¿de dónde? De arriba a abajo, del monte al mar. Normalmente es así, menos ¿sabes qué? En Chicago. En Chicago es el único río que he visto que va al revés, ¿ya? No es natural, ¿ya? Lo hicieron, cambiaron las corrientes, no me pregunten cómo ni de qué manera, lo explicaron. No entendí nada de lo que explicaron, pero la cuestión es que el río va al revés de lo que debería ir, ¿ya? Pero normalmente los ríos corren de arriba a abajo, de los montes hacia abajo. Y fíjense que esto es lo que nos encontramos aquí en el Edén. Del Edén, el río corre básicamente y riega el qué, se nos dice en el versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, un único río. Y de allí del huerto, ¿qué es lo que sucedía a ese río? De allí se repartía en cuatro brazos y regaba diferentes partes de lo que era la tierra, regaba diferentes partes de lo que era la creación misma. Fíjense lo interesante, del Edén mismo fluye el río de agua que trae vida, que trae bendición a lo que es al huerto y a toda la creación en sí. De ese Edén fluyen ríos de agua viva para el huerto y para el resto de la creación. Ahora bien, fíjense que esto es importante porque ¿cómo debemos entender esto? Mejor dicho, ¿cómo la Biblia lo entiende o nos lo explica? Fíjense que si vamos al libro de los Salmos, en el Salmo 65, Fíjense qué es lo que se nos describe ahí en el Salmo 65 y en el versículo 9. Ahí se nos coge esta imagen del río, Salmo 65 y el versículo 9. Y es un salmo básicamente que está orientado dentro del templo, del lugar donde Dios mora. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. ¿Qué es lo que fluye básicamente aquí a partir del versículo 9? ¿Cómo Dios visita la tierra? Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de agua. ¿Se dan cuenta? Es un río que aquí fluye ¿de dónde? No fluye del Edén, sino que fluye del lugar mismo de Dios, de la morada misma de Dios. Si van a Ezequiel 47, ¿ya? No lo vamos a leer. Pero si van a Ezequiel 47, ahí Ezequiel nos presenta lo que es el templo de los últimos días. Y ahí hay un gran debate si será verdad, si será físico, si no será físico, no entraremos en eso. Pero del templo, de ese templo, del lugar de la morada de Dios, Ezequiel nos describe que corre un río sale de la morada misma de Dios, del templo mismo de Dios, y ese río va creciendo hasta el punto que Ezequiel 47 dice: el ángel me dijo que lo cruzase, pero ya no podía cruzarse a pie, solamente podía cruzarse a nado porque el río había crecido mucho. Fíjense, hermanos y hermanas, que aquí el río en la Biblia sale ¿de dónde? En el Salmo y en Ezequiel. Sale del lugar, de la morada misma de Dios, del templo mismo de Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, esto es asombroso, porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, Cristo mismo, en una de las fiestas, la fiesta de las luces o el Hanukkah, ahí, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo se levantó en Juan 7 y ¿qué es lo que le dijo a las personas? El que venga a mí, el que crea en mí, de mí que correrán ríos de agua viva. Y es de gran importancia que esto esté en el Evangelio de Juan, en Juan 7, porque Juan es aquel que nos presenta que ahora Jesucristo es el templo verdadero de Dios. Destruir este templo y en tres días, ¿qué dice Jesús? En tres días lo reedificaré. El Evangelio de Juan nos dice, estaba hablando de su cuerpo, estaba hablando de él mismo. Cristo es el templo de Dios, donde Dios en la plenitud de la Deidad mora en la persona de Jesucristo. Y de ese templo vivo, Cristo dice, fluirán y fluirán de mí y de a todo aquel que cree en mí, ríos ¿de qué? De agua viva. ¿Se dan cuenta? Ese río sale de Cristo, que es el templo vivo. Ahora, déjenme que les pregunte una cosa. ¿De dónde la Biblia? En el Salmo 65, en Ezequiel 47, en lo que es Juan 7. ¿De dónde la Biblia saca esta imagen de un río corriendo del lugar de la morada de Dios? De un río corriendo del templo mismo de Dios. ¿Saben de dónde la Biblia lo saca esto? Solo hay un río que corre de un lugar alto, que es donde estaban los templos, y ese es en Génesis 2, en el Edén mismo. ¿Se dan cuenta? La Biblia misma interpreta, construye el resto del templo, lo interpreta a la luz del jardín del Edén. El Edén como el primer templo que Dios situó aquí. El primer lugar, morada terrestre de Dios aquí en esta creación, el jardín del Edén. Pero fíjense, hay más cosas ahí. Se nos dice que es un jardín, que es un huerto. ¿Y dónde situó ese jardín Dios en el Edén? Lo situó en un lugar muy específico. ¿Lo han visto en sus Biblias? ¿Dónde lo situó? ¿En el norte, en el sur, en el este o en el oeste? Ah, esta es pregunta de escuela dominical, ¿eh? ¿Dónde lo situó? Fíjense en el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, ¿al qué?
Oriente.
Al oriente. ¿Dónde está el oriente? ¿Eso es el norte, sur, el este o el oeste? El este, ya, el este. Fíjense que lo situó en el este. Por lo tanto, nos encontramos en el Edén, un jardín que está al este. Y eso es importante. ¿Saben por qué? Porque la palabra jardín, ¿qué es lo que literalmente significa? La palabra jardín significa un lugar que está cerrado, un lugar que está protegido. Me encanta ir a lo que es el Parque del Laberinto. Me encanta. Pero ¿saben qué es lo que no me gusta del Parque del Laberinto? Los perros no. ¿Saben qué es lo que no me gusta? Dos cosas. Una, que has de pagar. Antes no se tenía que pagar. Antes no se tenía. Excepto los miércoles. Creo que los miércoles no se paga. Y dos, es que está cerrado. Está cerrado. Ya, al menos que entres por una puerta, pues está cerrado. No vas a entrar. Y fíjense que los jardines, muchos de los jardines son lugares cerrados. ¿Ya? ¿Por qué? Fíjense, el jardín era un lugar cerrado, nos indica que era un lugar restringido, que era un lugar protegido y estaba situado al este. Y esto es de suma importancia, porque cuando vamos, por ejemplo, a aquella cultura, todos los templos tenían una única puerta de entrada. Los templos eran lugares cerrados, lugares protegidos. ¿Por qué? Porque eran los lugares donde la divinidad moraba. El lugar donde la divinidad vivía, donde estaba su presencia. Por lo tanto, eran lugares protegidos, restringidos, eran lugares distintos al resto, porque eran lugares santos. Y había únicamente una entrada, y esa entrada estaba situada ¿dónde? Al este. Fíjense, cuando vamos a la Biblia, hay básicamente dos lugares cerrados. Dos lugares, los cuales eran lugares especiales y distintos al resto, donde Dios moraba y la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. ¿Cuáles eran estos dos lugares? El primero era el tabernáculo, lugar cerrado y distinto al resto. Y después era el templo mismo, lugar cerrado y distinto al resto. Y ese tabernáculo y ese templo tenía una única entrada, la cual estaba situada ¿dónde? Al este. Y fíjense que, por último, ¿saben cómo estaba decorado el templo de Israel? ¿Han pensado alguna vez ustedes cómo decorarían un templo? ¿Cómo decorarían un templo? Fíjense, déjenme que les lea solamente un versículo en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, que nos habla precisamente de la decoración del templo. Y es el primer libro de Reyes en el capítulo 6 y el versículo 18. Fíjense cómo estaba ahí decorado el templo. Dice, y la casa, se refiere al templo, estaba cubierta de cedro por dentro, madera. Y tenían talladuras ¿de qué? De calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. ¿Qué decoración tenía el templo? Aquí nos dice, ¿en talladuras de qué? De calabazas silvestres y botones de flores, tenía florecitas. Ahora, ¿a quién se le ocurriría, el gran templo de Israel donde Dios moraba, a quién se le ocurriría decorar un templo con calabazas y con florecitas? Seamos sinceros, ¿a quién se le ocurriría? Uno leyendo esto dice, suena un tanto cursi, la verdad. ¿Ya? Un templo con calabazas, un templo con florecitas, ya son un tanto extraño. ¿Pero saben por qué el templo estaba decorado de esta manera? El templo estaba decorado de esta manera a imagen ¿de qué? A imagen de un jardín. A imagen de un jardín donde había árboles, cedro, árboles deliciosos, donde había flores, donde había calabazas. Estaba un templo a la imagen de un jardín. ¿Y por qué esto era así? Porque esto la Escritura lo entiende de que el primer templo que fue establecido por Dios en esta tierra, donde Dios moraba con el ser humano, era primeramente un jardín. ¿Y eso era el qué? El jardín del Edén. Por tanto, fíjense, hermanos y hermanas, que ese jardín del Edén, ese lugar especial en Génesis 2, no era cualquier cosa. Ese lugar especial era como si Dios hubiese puesto el cielo mismo, el lugar de morada de Dios, lo hubiese puesto ¿dónde? Lo hubiese puesto en la tierra misma. Dios ha cogido y cogió en el jardín del Edén todo lo que era la abundancia misma del cielo, y lo puso en la tierra misma, en el jardín del Edén. Trajo la abundancia de la vida misma del cielo y la puso en la tierra para el ser humano en el jardín del Edén. Dios trajo la misma presencia, su presencia asombrosa, en ese lugar específico en el cual el ser humano podía gozar de una manera perfecta, sublime y cercana de ese Creador y Rey. ¿Saben? Esa idea de jardín-templo nos habla de que Dios es Rey. Porque, ¿saben? En aquel tiempo, los encargados de los jardines, ¿saben quiénes eran? Eran los reyes. ¿Han oído hablar de los jardines colgantes de Mesopotamia? ¿Sí? ¿De Babilonia? Eran los reyes los que se encargaban de los jardines. Y fíjense que nos habla aquí de Dios colocando su primer templo, jardín, para morar con el ser humano. Y eso, hermanos y hermanas, eso es lo que le daba abundancia y riqueza al Edén. No eran primeramente los árboles que le daban abundancia y riqueza al Edén. No eran primeramente todas las distintas calabazas y florecitos y animalitos. Lo que daba verdadera abundancia, riqueza y deseo a ese jardín templo era que era la presencia de Dios misma. Y eso es lo que Dios estableció, aquel lugar en la tierra. Lo estableció básicamente ¿para qué? Para que el ser humano gozase, el ser humano se enriqueciese, el ser humano se deleitase en ese reposo eterno de la abundancia y de la presencia misma de su Creador y de su Rey. ¿No es algo glorioso esto, hermanos y hermanas? Para esto Dios creó al ser humano. Para esto Dios nos creó como corona de la creación, para tener esa relación, ese gozo, ese deleite eterno y continuo con aquel que suple cualquier necesidad, con aquel que es la fuente misma de toda bendición, con aquel que es nuestro Creador, nuestro Señor y nuestro Rey. Esto es primeramente lo que el lugar especial nos indica. Ahora bien, ¿qué es lo que teníamos que hacer en aquel lugar? ¿Qué es lo que el ser humano tenía que hacer en aquel lugar especial? Y aquí pasamos a lo segundo. El propósito especial de Dios para el ser humano no solamente es expresado en lo que es un sitio especial, sino que es expresado con una relación especial. Y aquí la pregunta es, ¿qué tipo de relación básicamente Dios estableció con el ser humano? Y estableció una relación que está muy de moda hoy en día, ¿no? Una relación de pacto, ¿no? Ahora que está tan en moda el tema de los pactos, una relación básicamente de pacto. Y fíjense, esto lo vemos, ¿ya? Voy a intentar ir un poquito rapidito aquí sin saltarme lo esencial. Fíjense, esto lo vemos a partir del versículo 15 en adelante. Después de que ese Edén trae vida, ese mismo lugar donde Dios mora trae vida al jardín y a toda la creación, a todo lo que es la tierra de Ávila, a todo lo que es básicamente la tierra de Cus, a todo lo que es el río Éufrates, Tigris, todo esto. Ahora fíjense, ¿qué es lo que hace Dios? Dios toma al ser humano, fíjense, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. No lo puso en cualquier sitio, no lo puso en la tierra de Ávila, no lo puso en la tierra de Cus, lo puso en el lugar santísimo, el huerto mismo del Edén, para gozar de su Dios. Ahí lo puso para que labrara y guardase ese jardín. Ahora hablaremos de esto, pero fíjense en el versículo 16 y 17, es crucial lo que ahí sucede. Y es crucial lo que ahí sucede porque no podemos olvidarnos de una cosa. Aun y cuando fuimos creados corona de la creación, aun y cuando Dios por su pura gracia, por su pura misericordia, quiso poner al ser humano en el centro mismo del morar de Dios, aun y esa gracia, no podemos olvidar que Él es el soberano creador y que nosotros somos las criaturas. Y que estar en ese Edén tenía un coste. un coste glorioso, un coste de gozo, pero un coste. Y ese coste era vivir bajo las reglas del Creador y no nuestras propias reglas. Vivir en dependencia al Creador y no en dependencia de nosotros mismos. Y ahora el ser humano puesto ahí, la pregunta básicamente es esta. ¿Va el ser humano a demostrar que verdaderamente es criatura y que Dios es creador? ¿Va verdaderamente el ser humano a demostrar que confía en aquel que lo ha creado y lo ha puesto en el jardín para gozar de aquel que es el gozo supremo y sublime de todo lo que pueda haber? ¿Dios el Rey? ¿Va el ser humano a demostrar esto? ¿Cómo el ser humano va a poder demostrar esto? Y fíjense, lo vemos mediante esos dos versículos, 16 y 17. Y esos dos versículos nos hablan de esa relación de pacto esencial. Fíjense, hay un mandamiento claro aquí, que cuando lleguemos a Génesis 3 lo vamos a explicar más. ¿Por qué? Porque Génesis 3 es un ataque directo a este mandamiento de Dios. Pero fíjense, de manera rápida, para leer Génesis 2, 16 y 17, fíjense el mandamiento. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Hay alguien aquí que no sea capaz de entender este mandamiento de Dios? Es un mandamiento simple, ¿sí o no? Es un mandamiento claro. Pero fíjense lo que Dios da. Dios da un mandamiento y mandó Jehová. Guárdense esto aquí. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice en este mandamiento no es básicamente para ser cuestionado, algo que veremos en Génesis 3, para ser redefinido, algo que veremos en Génesis 3. No, no, no. Es dado para ser ¿qué? Para ser cumplido. ¿Ya? Y ahora, fíjense que en este mandamiento hay dos árboles claros, ¿ya? Hay dos árboles en el jardín del Edén que son claros. Uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿ya? Literalmente es el árbol que produce conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Conocimiento de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Un árbol produce esto, el otro árbol produce, por lo tanto, vida, ¿ya? Ahora, fíjense en este mandamiento. En este mandamiento hay un contraste. Hay certeza de abundancia y certeza de prohibición. Porque fíjense el versículo 16. Hay algo que en nuestras Biblias no está, pero que se lo debo decir ahora para cuando lleguemos a Génesis 3. Fíjense que el versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto, ¿qué dice sus Biblias? Podrás comer. Bien, literalmente lo que está diciendo es, de todo árbol del huerto, ciertamente, ciertamente podrás comer. Y después dice, más del árbol de la ciencia, el bien y el mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Es decir, fíjense que el mandamiento está puesto primeramente sobre ¿qué? El mandamiento está puesto primeramente sobre la certeza de abundancia. El mandamiento de Dios al ser humano no es para restringir al ser humano, no es para coartar al ser humano, no era para coartar a Adán y a Eva, no era para eso, era para darles ¿qué? Para darles abundancia. Ciertamente de todo árbol podrás comer. Solo hay una certeza en negativo. Del árbol de la ciencia, el bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense la certeza. ¿Desde la vida sí podía comer? Bueno, en principio no se nos dice que no. Así, por lo tanto, de todo árbol, ¿ya? Ciertamente comerás. Solamente hay una restricción. ¿El hecho cuál? El hecho de la restricción de el árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿ya? Y fíjense que eso es importante porque el mandamiento está puesto en abundancia y no en restricción. Pero nos dice algo importante también básicamente aquí. El hecho de que Dios diese un mandamiento que implica. El hecho de que Dios diese un mandamiento nos implica que Dios es creador no solamente de las cosas físicas, sino que también es creador de valores morales y éticos. Eso era un contraste con los dioses paganos de aquel tiempo. Los dioses paganos de aquel tiempo no tenían moralidad alguna. Bueno, sí tenían moralidad, la moralidad del ser humano, porque eran dioses creados a imagen y semejanza del ser humano. Tenían la moralidad y la ética de valores caídos. Al igual que los dioses griegos, exactamente lo mismo. La moralidad y la ética del ser humano. Pero aquí se nos presenta un Dios que da un mandamiento claro, recto. Es un Dios que nos determina que lo que es la justicia y lo que es recto proviene solamente ¿de quién? De aquel que es justicia en absoluto. Cuando hablamos de que Dios, del atributo de la justicia de Dios, no solamente es hablar de que Dios ejerce justicia, es hablar, la palabra justicia implica algo que es recto, algo que no está torcido. Por lo tanto, un Dios que es justo, ya es aquel Dios que actúa rectamente, que da mandamientos rectos. Por lo tanto, fíjense, nuestro tiempo hoy en día, ¿quién determina lo que es la ética? ¿Quién determina lo que son los valores morales? Lo determina básicamente lo que es la sociedad. Y por eso te puedes encontrar a pastores en lugares de Europa que le han quitado a sus hijos simplemente por haber educado sobre lo que es la religión de la Escritura. ¿Por qué esto así? Porque básicamente es la sociedad la que determina los valores y la ética. Pero fíjense que Génesis 2 nos dice esto. Los valores éticos, morales, rectos y justos provienen de aquel que es creador y rey justo y perfecto en sí mismo. Y ahora la pregunta aquí es, ¿y esos dos árboles aquí qué estaban haciendo? La vida y de la ciencia del bien y el mal. ¿Saben qué? Estos dos árboles nos muestran lo que es la relación que Dios estableció con el ser humano, la relación de pacto. Porque fíjense, hay algo, y quizá hoy veremos si tenemos presidente aquí en Cataluña, aquí si tenemos en España, estamos patas para arriba todo. Pero fíjense que una de las cosas de la esencia del pacto, ¿saben qué era la esencia del pacto? La esencia del pacto era fidelidad y lealtad a Dios. Que muchas veces nuestra Biblia lo traduce como misericordia y verdad. Esa relación de pacto se expresaba en fidelidad y en lealtad a Dios. ¿Y de qué manera aquel ser humano podía expresar fidelidad, que verdaderamente creía en ese Creador y confiaba en Él? ¿De qué manera podía expresar lealtad a ese Creador, lealtad a ese Rey, si no era mediante el qué? Mediante la obediencia a ese mandamiento que había dado. No solamente eran palabras, sino que era mediante su obediencia. Esa obediencia demostraba la fidelidad y la lealtad del ser humano a ese Creador. Y nos muestra que la relación que Dios estableció era de pacto, y eso es glorioso. ¿Saben por qué? Porque ¿qué es lo que uno busca en un contrato? Realmente lo que uno busca en un contrato son beneficios, pero Dios no quiso establecer una relación para buscar beneficios, quiso establecer una relación de pacto donde la esencia es fidelidad, donde la esencia es lealtad, y lo vamos después a recordar en la Santa Cena, la fidelidad y la lealtad de Dios a su pacto eterno en la persona de Cristo Jesús con los suyos. Y gloria a Dios por esa relación. Y fíjense que después de esto, crea Dios a Eva. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿y por qué primero Adán, pacto, y después a Eva? Fíjense, no hay la diferencia aquí, es que en ese fluir básicamente del argumento, Adán estuvo puesto como cabeza de pacto y Eva como ayuda idónea en ese pacto. Hay complementariedad, difícil de decir, de roles. Pero Adán era la cabeza del pacto, y eso es esencial cuando vamos a la historia de la redención. Porque en Génesis 3 veremos que perdimos todo esto. En Génesis 3, por la caída y la rebelión, perdimos por esto. Y necesitamos un nuevo Adán que sea cabeza de un nuevo pacto para poder restaurar todo esto que perdimos. Y gracias a Dios esto viene en Cristo Jesús. Y fíjense que esto es lo último. Es ese gran cumplimiento, básicamente, ese propósito especial, en ese lugar especial, en ese propósito especial que, fíjense que el ser humano debía adorar a Dios continuamente. ¿Ven el versículo 15? Nos puso en el jardín, ¿para qué? Para labrar y ¿qué? Y guardar. Esos dos verbos en hebreo, cuando van juntos, son aplicados a lo largo de la revelación, ¿saben a quién? A los sacerdotes sirviendo en el templo. Y aquí Adán presentado como un sacerdote sirviendo en adoración a su rey y a su creador. ¿De qué manera? Siendo obediente, fiel y leal a él. Y fíjense que este gran propósito, en este lugar especial y con este, en esta relación especial, acaba cumpliéndose en una persona especial. Se acaba cumpliendo en Cristo Jesús. Porque si ahora estiran lo que es la historia de la redención, fíjense qué glorioso. Si perdimos el Edén, perdimos ese templo, perdimos esa presencia misma de Dios, pero como hemos leído en Juan, Cristo viene y ¿qué es lo que dice? Destruir este templo y en tres días lo reedificaré. Y Juan nos dice, estaba hablando de su propio cuerpo, ahora Cristo es el templo vivo de Dios. Y de él corren esos ríos de agua viva, ese Espíritu Santo que regenera, ese Espíritu Santo que hace una nueva creación. Y aquellos que por fe acuden a Cristo son hechos ¿qué? Somos hechos un templo vivo donde Dios mora en y con nosotros, hermanos y hermanas. Y fíjense que sí, el primer Adán, ese hijo y sacerdote aquí, cayó en el huerto, pero qué glorioso saber que viene aquel que es el Hijo eterno y perfecto de Dios, aquel que es el sumo sacerdote perfecto y aquel que, al igual que el primer Adán cayó en un jardín, el postrer Adán resucitó victorioso en otro jardín, el jardín de la tumba, para que nosotros, aquellos que por fe hemos ido detrás de él, sigamos los pasos de Cristo. No cayó a la tentación, sino que venció a Satanás en la tentación, y por su muerte, como nos dice Hebreos, por medio de su muerte, ¿qué es lo que hizo? Venció a la muerte y aquel que tiene el dominio, a Satanás mismo. Y gracias a ese postrer Adán, que nos ha devuelto esto que perdimos, fíjense cómo acaba la historia de la Biblia. Vayan a Apocalipsis 22. Fíjense qué gran acabar de la historia de la Biblia. Y mientras lo buscan, a la pregunta que ha hecho Roberto, después si quieren podemos hablar de ello, porque hay un texto en Génesis 3 que precisamente Dios cierra el acceso a ese árbol de la vida, ¿ya? Pero fíjense lo que es el capítulo 21 y capítulo 22, ¿ya? Fíjense que ahí nos habla de qué, nos habla de esa nueva creación, ¿ya? Y lo que es el libro en Apocalipsis tiene una serie de metáforas que se van apilando unas encima de las otras. Y a veces se contradicen. Vemos al león de Judá, pero vemos también al cordero. Y esto toma sentido en Cristo Jesús. Ahora en el capítulo 21, aquí lo que va a hacer básicamente Juan es mostrarnos una nueva creación. ¿Se dan cuenta? Vamos de una primera creación a una nueva creación. Y esa nueva creación es expresada como una ciudad, la Jerusalén. Es expresada como un cuadrado perfecto. El único cuadrado perfecto en la Biblia era el lugar santísimo. Es el lugar santísimo de Dios. Pero ahora fíjense en el capítulo 22. Y fíjense con lo que teníamos en el Edén en Génesis 2, gracias a Cristo, fíjense ahora cómo la historia de la salvación termina. Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, del mismo lugar de Dios. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras, fíjense, son fieles y verdaderas. ¿A qué les han sonado esos versículos? Es como si ahora en Cristo Jesús Dios nos devolviese al Edén que perdimos. Y le dice a Juan, esas palabras son fieles y verdaderas, no van a fallar, van a cumplirse. Y fíjense cómo acaba el versículo 7, o cómo empieza, he aquí, vengo pronto. Aquel que nos devuelve al Edén, he aquí, nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey, hermanos y hermanas, viene pronto.